Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de las Tortugas Marinas. Actualmente solo quedan 7 especies de estos reptiles de la familia de los quelonios o testudines y 6 de ellas se encuentran en peligro de extinción. Por ello, esta fecha es conmemorada para reflexionar acerca de la conservación de las especies y el medio ambiente. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Oliver Oropesa. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Todo listo para el Festival de Cine Venezolano de Mérida 2023. Venezolana Ana María Font recibe el premio L'Oréal UNESCO por sus aportes a la ciencia. Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar atiende zonas vulnerables del estado Barinas. Comisión de Economía de la Asamblea Nacional ultima detalles del proyecto de ley del cacao. Presidente Lula da Silva inaugura red ferroviaria para el desarrollo de Brasil. Ministro de Turismo anuncia la activación de la nueva ruta aérea Cali por la Mar.
Cultura.
El reconocido director internacional de orquestas Ken Lam, en su visita a Venezuela, realizará una serie de conversatorios con el fin de invitar a músicos venezolanos a estudiar en la extensión de la prestigiosa Escuela de Música Juilliard en la Escuela de Tianjin, China. Así lo explicó este jueves en entrevista para el noticiero Cultural Día, donde estuvo acompañado por Rubén Capriles, director de la Orquesta Filarmónica Nacional, quien sirvió de traductor. En palabras de Capriles, Lam expresó su alegría de estar en el país y lo que el público podrá disfrutar en el evento próximo.
Muy feliz de estar aquí en Venezuela, es mi primera vez en Venezuela y hacer este programa tan interesante con obras muy variadas y que incluye además la Glosa Sinfónica Margareteña, que es de un compositor venezolano, la cual también estoy dirigiendo por primera vez. Iniciamos el concierto con la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart y luego un movimiento de un concierto para piano, el concierto para piano número 21, que es de los movimientos lentos más hermosos que escribió el compositor austriaco en su tiempo.
El director chino participará este domingo como director invitado de la orquesta en el primer Festival Internacional de Solistas que homenajeará al insigne guitarrista margariteño Rómulo Lazarde. Los aplausos acompañaron en la sala Juan Azujo de la Casa del Artista en Caracas a la obra Camilo, una pieza que relata la vida de Camilo Torres, sacerdote y guerrillero fundamental de la historia colombiana. De esta manera, la compañía de teatro La Candelaria de Colombia abrió su segunda participación en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. La obra repetirá el día de hoy a las 6 de la tarde. Patricia Aricia, cofundadora y directora de la compañía teatral, explicó que Torres fue el fundador de la sociología y la teología de la liberación y destacó que se debatió entre el misticismo y la rebeldía.
Somos cultura.
El Festival de Cine Venezolano de Mérida anunció su 19ª edición a realizarse del 9 al 13 de julio en el marco de una alianza institucional que logra sumar las mejores voluntades. La lista de 24 largometrajes, 7 óperas primas, 6 estrenos mundiales y 42 cortometrajes alimentan una programación diversa que integra producciones independientes, así como algunas de las películas apoyadas desde CENAC, que continúa desarrollando su programa de estímulo y fomento a la producción nacional. Por otro lado, el encuentro con la prensa permitió reunir a las instituciones que este año vuelven a ofrecer su respaldo al éxito de esta convocatoria cinematográfica. Son las 12 y 10 minutos.
Nacionales.
La física venezolana Ana María Font recibió este jueves en Francia el premio L'Oréal UNESCO por sus aportes a la ciencia. Font estuvo acompañada de una delegación compuesta por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, y el embajador de Venezuela en la UNESCO, Rodolfo Pérez. En su intervención, Font precisó que América Latina tiene mayor porcentaje de mujeres en las ciencias que el resto del mundo. Por ello, la física venezolana reiteró la relevancia que tiene para ella ejercer su profesión e investigaciones en Venezuela y en cualquier parte del mundo.
Somos Noticia.
La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, realizó una visita al Instituto de Investigaciones Louis Pasteur en Francia con el objetivo de crear alianzas y generar intercambio de conocimientos técnicos científicos. Durante la visita, la vicepresidenta sectorial sostuvo un encuentro con el director de investigación de esta institución, Daniel Scott, con quien se abordó el proceso de formación de científicos venezolanos a través de diferentes talleres y seminarios dictados por expertos del prestigioso instituto. La también ministra para Ciencia y Tecnología indicó que con estas alianzas esperan poder fortalecer la red de salud pública en Venezuela y mantener activos proyectos de investigación científica. Son las 12 y 13 minutos. El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que un total de 2.033.883 personas han sido formadas en toda Venezuela en materia de planificación popular. El también ministro de Planificación resaltó que el sistema socialista se basa en el reconocimiento de las personas como actores y protagonistas de los procesos para la edificación de la democracia directa en nuestro país. Asimismo, indicó que el Plan de la Patria cuenta con un componente internacional basado en la visión de descolonizar la economía, descolonizar los procesos de enseñanza en nuestro sistema educativo, elementos que son claves para la transición al socialismo.
Regionales.
En el estado Barinas, la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, junto a la SODI 32, se desplegó en el municipio Bolívar para atender zonas vulnerables. Efraín Petaquero, coordinador nacional de operaciones de bomberos de Venezuela, informó sobre las labores.
Haciendo inspecciones, motivado las lluvias acaecidas. Pues. En estos momentos estamos instalando un puesto de comando, el cual va a funcionar aquí para traer el resultado de todas esas inspecciones que se están haciendo, y no tanto el resultado, sino tomar las acciones contundentes, eficientes y eficaces, tal como nos lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro, de ayudar al pueblo.
Por su parte, la alcaldesa del municipio Bolívar, Mayra Jaramillo, expresó que también trabajarán la canalización de los ríos de la zona. Son las 12 y 15 minutos. El director del Instituto Nacional de Canalizaciones en el estado Zulia, Kelvin Poleo, informó acerca de la operación de balizamientos a efectuarse en el canal de navegación de los puertos Altagracia y Bajo Grande.
La empresa Boyavén, en alianza con nuestros trabajadores, hoy estamos produciendo estas boyas modernas, que son mucho más modernas que las que estamos retirando, las obsoletas que estamos retirando del canal de navegación. Esto trae consigo el apalancamiento de la producción petrolera, económica y social de nuestro pueblo.
También informó que los trabajos abarcan 33.21 kilómetros y que busca ofrecer seguridad a los usuarios de esa importante vía.
Economía.
La Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional culmina los detalles del proyecto de ley de fomento del cacao que en los próximos días será presentado a la directiva del Legislativo. La integrante de la instancia parlamentaria, diputada Mayre Castillo, informó que la propuesta consta de 44 artículos, 15 capítulos, 2 disposiciones transitorias y una final, los cuales han sido ampliamente debatidos por el Poder Popular, instituciones del Estado y varios sectores cacaoteros. Castillo indicó que se está legislando sobre el cultivo, cosecha, transformación, producción y exportación del cacao, considerado como un superalimento por los especialistas debido a los beneficios que proporciona a la salud. El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto José Ortega Sánchez, anunció que la nación bolivariana avanza a la conexión al sistema de mensajería interbancaria de Rusia y a la aplicación de tarjetas rusas MIR ante las restricciones occidentales. Durante una entrevista, Ortega expresó: Venezuela, a través del Banco Central, ya terminó los avances tecnológicos y lineamientos necesarios para estar conectado a la mensajería interbancaria del Banco Central de Rusia. Respecto a la cooperación económica bilateral, el representante del Banco Central venezolano hizo énfasis sobre los logros de ambos estados en el proceso de la introducción de la tarjeta rusa MIR para su uso en Venezuela.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruiz, recibió este jueves al presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, quien realiza una visita oficial al país caribeño. El sitio web del Partido Comunista de Cuba informó que el diálogo se desarrolló en un ambiente de amistad y respeto propio de los vínculos que ambos países han mantenido por más de 40 años. En el encuentro, Raúl Castro agradeció el apoyo del gobierno de Irán en la lucha de la nación antillana contra el injusto bloqueo impuesto por Estados Unidos y destacó cómo ambos países se caracterizan por la defensa de su soberanía. Son las 12 y 19 minutos. Los gobiernos de Nicaragua e Irán suscribieron varios acuerdos de cooperación en diversas áreas en el marco de la visita que realizó el mandatario Ebrahim Raisi a la nación centroamericana. En el acto de clausura de la visita participaron autoridades de ambos países. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que durante las reuniones fueron tratados varios temas y encontraron una voluntad mutua de avanzar en un trabajo conjunto. Ortega detalló que ese trabajo ha permitido el acuerdo de tres memorandos base. El primero, uno de entendimiento relacionado con la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación Económica, Comercial y el Intercambio Científico-Técnico.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El presidente Luis Ignacio Lula da Silva inaugura el día de hoy la conexión ferroviaria entre los puertos de Itaquí, Estado de Maranhão, y Santos, São Paulo, con el propósito de promover el desarrollo del interior de Brasil. Fuentes oficiales informaron que después de un largo tiempo, el camino de hierro norte-sur se hará realidad y permitirá la aceleración del crescimiento de la región centro-oeste, señaló Prensa Latina. Con la inauguración de la terminal del operador logístico rumbo Río Verde, la vía férrea cuenta con 2.257 kilómetros y atraviesa cuatro regiones del país. Son las 12 y 21 minutos. La tasa de suicidios y homicidios en la juventud estadounidense aumentó considerablemente en los últimos años, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, informó Prensa Latina. El estudio recopiló información durante los últimos 20 años con estadounidenses de edades comprendidas entre 10 y 24 años, donde se refleja un alza en la tasa de suicidios y homicidios, que fueron la segunda y tercera causa de muerte, respectivamente, en el año 2021. Este sector experimentó un aumento del 62% en la tasa de suicidios de 2007 a 2021, pasando de 6.8 muertes por cada 100.000 habitantes en 2007 a 11 muertes por cada 100.000 habitantes en 2021.
Somos periodismo. Turismo.
Gracias a las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio para el Turismo, en operación comercial entre Venetur y la agencia de viajes Oasis Travel Venezuela, arribaron a la isla de Margarita 144 turistas provenientes de la ciudad de Cali, Colombia. Este primer vuelo por la aerolínea Estelar aterrizó en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de la ciudad de Porlamar, donde fueron recibidos por el titular de Turismo Nacional, Ali Padrón, la viceministra de Turismo Internacional y presidenta de Venetur, Leticia Gómez, y la alcaldesa del municipio Díaz, Maricel Velázquez.
Desde el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, aquí en Margarita, en el estado de Esparta, estamos recibiendo el primer vuelo directo desde Cali a Porlamar. Esto como respuesta a la diplomacia de paz de nuestro presidente Nicolás Maduro y toda la coordinación que se ha hecho entre Venezuela y el gobierno colombiano, el Ministerio de Turismo, las instituciones de turismo desde Colombia. Nosotros acompañados por la alcaldesa de Díaz, Maricel Velázquez, la presidenta de Venezuela y viceministra de Turismo Internacional, y Boris, el presidente de Estelar, que es la aerolínea que está volando ahora todos los sábados directo desde Cali aquí a Por la Mar. Pero no solamente tenemos este vuelo, sino los que vienen, que serán desde Medellín, desde Cúcuta y desde Pereira. Así que bueno, grandes noticias y gratas noticias para Margarita y para Venezuela.
Con el arribo este jueves 15 de junio de dos vuelos procedentes de Trinidad y Tobago con 238 pasajeros, el turismo receptivo continúa fortaleciendo y diversificando la economía local de la isla de Margarita. La información fue dada por la viceministra de Turismo Internacional y presidenta de Venetur, Leticia Gómez, a través de su cuenta de Instagram, donde indicó el estado Nueva Esparta estará recibiendo esta semana más de 1,000 visitantes internacionales. La viceministra manifestó que son excelentes noticias para Venezuela y que de acuerdo al plan estratégico y las instrucciones del ministro Ali Padrón y el presidente Nicolás Maduro, el turismo receptivo impacta en la diversificación de economía nacional. Son las 12 y 25 minutos.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con Mario Vega, director de la obra española Moria, del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón, frota palma contra palma, entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Invitamos a la gran familia joropera de Venezuela a sintonizar el Taconazo Tuyero. Todos los viernes, a partir de las 2 de la tarde, talento en vivo, historias, poesía y mucho más, con Juan de Dios Peña, el embajador de la música tuyera. El Taconazo Tuyero, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Es la música central, herencia del que la siente, con armonía suficiente, hacia allá y para ser tan especial.
Arturo Michelena fue un pintor y retratista venezolano. Es considerado como uno de los grandes artistas plásticos de Venezuela en el siglo XIX. En 1961, su taller en la esquina de Urapal fue convertido en el Museo Arturo Michelena. Sus obras se encuentran bajo custodia patrimonial del Museo de Bellas Artes y en la Galería de Arte Nacional. Arturo Michelena nació en Valencia el 16 de junio de 1863.
Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Del 8 al 18 de junio.
Que se humana la humanidad.
Estos son unos espacios. espacio para el fortalecimiento de las propuestas culturales de los países que participan. Aquí se interrelacionan los seres humanos, se conoce cuáles son las últimas propuestas de cada uno de estos países en el campo de las artes escénicas y desde el punto de vista del teatro comprometido. Porque fíjate, nosotros también de alguna manera, bajo estas concepciones del Festival Internacional de Teatro Progresista, nos diferenciamos de la propuesta cultural chatarra. Así como hay comida chatarra, el sistema te ofrece comida chatarra, también hay productos culturales que son chatarra, que son las que te manda el sistema para que tú los consumas con una visión de consumo acríticamente. Aquí no, aquí todos los contenidos están por la generación de una reflexión profunda sin renunciar a lo entretenido, a lo divertido. Aquí hemos reído y nos hemos conmovido al mismo tiempo.
Y nos vamos a seguir riendo.
Digamos que la reflexión no tiene por qué ser una cosa aburrida, al contrario, la reflexión que parte de una sonrisa es mucho más potente.
Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Del 8 al 18 de junio.
Que se humana la humanidad.
Radio Kibok 97.1 FM y la Escuela Agroecológica Suma Camaña comparten contigo unas recomendaciones para un modelo de vida en armonía que busca el equilibrio espiritual con el planeta y darte a conocer los beneficios de la madre naturaleza para el cuidado del cuerpo, el alma y la mente. Aloe de Vera, popularmente conocida como sábila, aloe de Vera o acíbar, tiene su origen en el continente africano, en la península de Arabia, Asia y del Mediterráneo. Esta planta crece de forma silvestre en climas tropicales, semitropicales y áridos de todo el mundo. Es un género de suculentas que produce dos sustancias que se usan para el cuidado de la salud. El gel transparente de la sábila de forma tópica en cremas y ungüentos para tratar quemaduras, la psoriasis e incluso el acné. Y el látex de sábila, que es un laxante, se toma por vía oral para tratar el estreñimiento. En Venezuela se ubican en los estados Zulia, Falcón, Anzoátegui, Sucre y así como también el estado Lara. Esto debido a las condiciones climáticas y suelos que existen en esos territorios.
Las 12 y 31 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga, albaciudad.org.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña Mario Vega, director de la obra española Moria, que se presenta en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Bienvenido, Mario, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias, estoy encantado de acompañarlos en esta jornada.
Excelente, Mario. Cuéntanos de qué se trata la obra de teatro inmersivo Moria.
Moria es un espectáculo que habla sobre el trato inhumano que hace el continente europeo hacia las personas refugiadas, gente que sale huyendo de sus territorios por hambre, por guerras, por xenofobia, por un montón de causas diferentes, que deciden huir en busca de la supervivencia, y el continente europeo los mete dentro de lo que podríamos llamar campos de concentración. Se llaman campos de refugiados, pero se convierten en cárceles sin barreras, donde en unas condiciones absolutamente indignas mantienen a seres humanos. Eso hecho desde un continente como es el europeo, que enarbola la bandera, que después no respeta, convirtiéndose Moria en la isla de Lesbos, en Grecia, una de las mayores vergüenzas de Europa, un campamento de refugiados en el que llegaron a vivir 25.000 personas y estaba diseñado para solo 3.000. Para nosotros, en enero del 2020, nos desplazamos hasta el campamento de refugiados de Moria y iniciamos un proceso de entrevistas a mujeres. Queríamos contar la misión de esos refugiados a través de ese concepto de doble vulnerabilidad, de tanto de refugiado por un lado como mujer sola, refugiada en esta situación. Y desde ahí empezamos a plantear esta historia absolutamente terrible que se basa en los hechos totalmente verídicos y a partir de las entrevistas y las palabras dichas por ellas.
¿Cómo surgió la iniciativa de hacer esta investigación en particular y escribir una obra sobre ello?
Nosotros desde hace años nos hemos significado por hacer teatro social o un teatro comprometido con discurso y que mueva un poco los cimientos y que genere cierta incomodidad a la hora de verlo, solo por intentar demostrar algo de conciencia. Desde ahí habíamos hecho ya espectáculos sobre migrantes y sobre esclavitud contemporánea, y desde hace tiempo queríamos hablar sobre los refugiados. Y ahí es cuando, en esta decisión, hablamos con Nicolás Castellano, que es uno de los periodistas vinculados a movimientos migratorios y a grandes catástrofes más importantes de España, y decidimos embarcarnos en esta aventura e irnos al campamento de refugiados de Grecia, donde podríamos hacer una investigación en profundidad para contar esta historia.
Cuéntanos un poco, para quienes nos escuchan, ya tuve la oportunidad de ver la obra y de verdad que es una pieza increíble, y hablábamos de lo inverosímil que pueden padecer unas ciertas historias que tuviste oportunidad de recoger en esas investigaciones. Entonces, ¿cómo fue el proceso de escoger las historias de las tres protagonistas que están en la obra?
Bueno, nosotros iniciamos el proceso de entrevistas, hicimos algo más de 20 entrevistas, pre-entrevistas, buscando los casos que queríamos estudiar en profundidad. Tuvimos que descartar muchas porque era tan duro y tan grave todo lo que nos contaban que era imposible ponerlo encima de un escenario y que no diese la sensación de que no era cierto, de que era mentira. Entonces, una vez construimos esas historias y pudimos contarlas de la manera que queríamos contarlas, esas entrevistas las hicimos dentro de las casetas de los refugiados. Por lo tanto, decidimos que lo más interesante para el espectáculo era que se desarrollara dentro de una caseta. Así que para el espectáculo este recreamos una caseta de refugiados en la cual solo pueden entrar 60 espectadores. Esos 60 espectadores entran a la caseta en las mismas condiciones que entrábamos nosotros. Hay que descalzarse a la entrada, se entra descalzo a la sala y se huele la comida que están cocinando ahí, y se ve y se comparte en escena las actrices que interpretan los personajes de los personajes reales, en lo cual tenemos un sistema de proyecciones en 360 grados, de tal manera que la sensación es que se está dentro de ese campamento refugiado. Hay algo que se busca y se consigue, es que en un momento dado se rompa esa frontera y la sensación de lo que uno está viviendo una vivencia real y está acompañándolas allí y se aleja de esa sensación de teatro y se convierte en experiencia.
Chéverísimo, Mario. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje y ensayo con las actrices que son parte de este montaje? ¿Cuánto duró y cuáles fueron los expertos que las acompañaron en este proceso?
Nosotros llevamos tiempo trabajando en el espectáculo. Viajamos en enero de 2020 pensando estrenar en mayo de 2020. Por el medio nos cogió la pandemia. Entonces eso significó que durante toda la pandemia las actrices aprovecharon ese tiempo para estudiar cada gesto, cada movimiento, cada inflexión en la voz o en las palabras, para que la interpretación fuese lo más similar entre la interpretación de los personajes reales con las actrices. Al componer esta situación así, permite que durante la función la sensación que tenga es de viaje. El trabajo con las actrices fue muy duro y hubo que generar un proceso de desapego de tal manera que la implicación fuese lo mínimo posible durante el proceso de diseño del espectáculo, porque era tan emocionante que era imposible avanzar por los ensayos por el nivel de crudeza y dureza de las historias que ya estaban trabajando.
Así es, Mario. Estamos conversando con el director de la obra Moria, de Mario Vega, que se presenta en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Ya comentaste anteriormente que justamente de las investigaciones surgió la idea de hacer esta caseta para incluir a los espectadores dentro y que pudiesen vivir la experiencia de primera mano, pero porque cree justamente que esta propuesta inmersiva es la única manera en la que se podían contar estas historias.
Yo creo que hay algo que tiene el teatro que nos da una información que nunca nos puede dar un medio de comunicación o cualquier otro arte, que tiene que ver con la emoción. Y en este caso, por ejemplo, tú que has podido ver el espectáculo, la sensación que genera el poder estar viéndolas en primera línea y la sensación de que están hablándonos a nosotros, hablando entre ellas, pero con un nivel de intimidad tan grande que es ese pequeño foro, hace que el nivel de implicación como espectador sea totalmente diferente. O sea, la sensación de que lo que está sucediendo, esto con un toque de veracidad que lo hace único. Cuando estuvimos representando este espectáculo en Colombia, nos decían, y en México nos decían cuando se secuestra a una persona, lo primero que hacen es quitarle el calzado, porque una persona sin calzado se siente vulnerable. Uh-huh. Yo creo que hay algo de eso en lo que pasa con los espectadores. Los espectadores, una vez se descalzan para ver el espectáculo, se genera un espacio de vulnerabilidad, de sensación de que está pasando y de que se sienten indefensos frente a la situación, que hace que el espectáculo se convierta en una cosa tan emocionante y a la vez nos permita vivirlo de una manera única en sí misma.
Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre la agrupación de teatro que diriges y su trayectoria, Una Hora Menos Producciones, que es la encargada de Moria.
No, la fundé yo en su momento y ha hecho todo tipo de teatro, produciendo, cierto, desde 2015 se vincula única y exclusivamente al teatro social, a partir de un espectáculo que me llamo Suleimán, a través de las migraciones. Pero en esta línea de investigación seguimos, procuramos que todos los espectáculos tengan un componente de investigación que nos permita reflejarlo. Queremos hablar ahora sobre el próximo espectáculo que tenemos en octubre de este año, que queremos que hable sobre la guerra y sobre los conflictos humanos, no ni siquiera bélicos, sino sobre los conflictos reales y el abuso de poder. Pues nos hemos desplazado al frente y hemos estado durante 2 semanas en el frente, en la guerra de Ucrania y Rusia, solo viendo las consecuencias emocionales que dejan la población civil, independientemente de bandos, de discursos, de cualquier cosa, las consecuencias emocionales que pasan. Aparte, hicimos un trabajo de entrevista y de investigación con la gente que ha vivido situaciones límites durante el marco de esta guerra y las que quedan, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos permite generar y recabar una cantidad de datos a la hora de plasmar lo que queremos contar en el teatro, tenga una base de verdad, de honestidad, y que haga que el espectador sienta que la historia que está viviendo es una historia real y no una parodia o un cuento en torno a algo.
Mario, hasta ahora, ¿cómo ha sido la experiencia en esta segunda edición del festival para ti, para la agrupación Una Hora Menos?
Yo creo que el Festival de Teatro Progresista ahora mismo es una punta de lanza que ojalá empiece a ser copiada por todo el continente. El Festival de Teatro Progresista nos ha permitido que vengan 22 nacionalidades diferentes a participar de este festival, que se esté mostrando trabajo de primer nivel a nivel internacional, con compañías referentes, La Candelaria, Mauricio Cartú, Rajaparra, o sea, realmente una cantidad de compañías impresionantes que nos permiten ahondar en otro tipo de teatro, un teatro que es un teatro comprometido, que es de conciencia, a la vez que puede ser lúdico, divertido, festivo, pero que siempre mantenga un compromiso y un mensaje tanto con el espectador como con el contenido que da.
Ya para ir cerrando, Mario, extiende una invitación para que no se pierdan hoy las últimas funciones de Moria e indícales dónde pueden ir a verla.
Bueno, estaremos en la sala TED hoy como últimas funciones a las 16, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Yo les recomiendo muchísimo que asistan porque no solo van a ver un espectáculo, sino van a tener la posibilidad de vivir una experiencia escénica diferente. Al mismo tiempo decir que si no cuadra Moria, el festival, que todavía está vigente hasta el domingo, está cargado de propuestas interesantísimas, tanto nacionales de compañías venezolanas como internacionales, que merece la pena acercarse, verlo y disfrutarlo.
Así es, Mario. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día y muchos éxitos en las últimas dos funciones del día de hoy en el Teatro Luis Peraza.
Muchísimas gracias.
Feliz día, Mario.
Buen día.
Y con esta entrevista a Mario Vega, hemos llegado al momento de irnos de nuevo a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de nuestro noticiero Cultural Día, porque en la tercera parte seguiremos con una entrevista a la directora de la compañía de danza, Anaísa Castillo. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
¡Ay, San Juan, San Juan Bautista!
¡Ay, San Juan, San Juan Bautista!
¡San Juan Bautista, mi padre, San Juan, mi padre Juan!
¡Ay, San Juan, San Juan Bautista!
Porque quien te coronara con flores y rosas grandes, Juan.
¡Ay, San Juan, San Juan Bautista!
Y si tú me das la vida, será para no olvidarte, Juan. Siempre recordarte, Juan.
Ay, San Juan, San Juan Bautista.
Por eso quiero a mi madre, por eso adoro a mi madre, Juan.
Ay, San Juan, San Juan Bautista.
Con sus grandes bendiciones que regala mil amores, Juan.
Ay, San Juan, San Juan Bautista.
Porque Juan nos enseñó vivir con amor y fe, San Juan. Yo cantaré mi Juan.
Ay, San Juan, San Juan Bautista.
Bendito serás bendito y por siempre recordarte, Juan.
Ay, San Juan, San Juan Bautista.
Mi canto se va y se va y por siempre recordarte, Juan.
Ay, San Juan, San Juan Bautista.
Ay, Dios, pues ya me despido, San Juan, no quiero olvidarte, Juan.
Ay, San Juan, San Juan Bautista.
Ay, mi San Juan.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 48 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué anteriormente, en esta tercera parte, me acompaña Anaísa Castillo, directora de la Compañía Nacional de Danza, para conversar sobre los eventos venideros para este fin de semana. Bienvenida, Anaísa, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Anaísa. Cuéntanos, ¿qué puede esperar el público de la gala repertorio Guaguancó de Colores de San Agustín?
Bueno, mira, la Compañía Nacional de Danza, dentro del marco del Festival Internacional de Teatro Progresista, que está este fin de semana, en su último fin de semana de programación, donde tienen una oferta maravillosa y muy extensa de, bueno, de teatro nacional e internacional, está un espacio que el festival le dio a la danza como parte de las artes escénicas, y la Compañía Nacional de Danza está cerrando esta programación en el Teatro La Alameda en San Agustín, con dos funciones, o sea, dos repertorios. Uh-huh. Tenemos a las 4 de la tarde en el teatro, dentro del teatro tenemos el programa del elenco contemporáneo de la Compañía Nacional de Danza. Uh-huh. Con un trabajo muy venezolano de la uh-huh. coreógrafa Carmen Ortiz, que se llama Este Cielo Sobre Mi Tierra. Es un trabajo que indaga sobre el lenguaje contemporáneo de las tradiciones venezolanas. Y luego, en la parte de afuera, en el Guaguancó de Colores de San Agustín, en la parte de atrás del Teatro Alameda, a las 5 de la tarde, tenemos un repertorio de danza tradicional venezolana, donde, bueno, pueden disfrutar el público que vaya a ver joropo, tambores de San Millán. Tenemos un repertorio, estamos estrenando unas nuevas manifestaciones que están dentro del repertorio de la compañía. Uh-huh. Tenemos Los Diablos de Orituco, un tamunangue nuevo, un joropo nuevo, o sea, estamos estrenando varias tradiciones venezolanas que hemos estado trabajando este año, en 2023. Y bueno, es un gran templete de danza contemporánea y danza tradicional de los uh-huh. dos elencos de la Compañía Nacional de Danza, que tiene un elenco de contemporáneo y un elenco de danza tradicional venezolana con músicos en vivo. Tenemos un elenco de 10 músicos que están liderados por el maestro Oscar Lispa, y uh-huh. bueno, o sea, es algo donde creo que la gente puede disfrutar muchísimo de la danza venezolana y de conocer nuestras tradiciones.
Así es, Anaísa. ¿Cómo surgieron este par de espectáculos y la oportunidad de presentarlos justamente al final del Festival Internacional de Teatro Progresista?
Bueno, mira, la Compañía Nacional de Danza es una compañía que existe desde el año 2006, es un ente adscrito al Ministerio de la Cultura. Nosotros trabajamos durante todo el año, somos una compañía de proyección de la danza contemporánea y la danza tradicional venezolana. Nosotros durante todo el año estamos trabajando en nuestra sede, en procesos de investigación. La idea es que, bueno, mantener las manifestaciones de danza tradicional lo más apegado a lo que los cultores nos llevan o que se estudia dentro del elenco, y en el contemporáneo intentamos, bueno, mantener el repertorio de danza contemporánea venezolana de los creadores venezolanos. Entonces, bueno, este año nos dedicamos a la investigación de la danza tradicional venezolana llevada también al contemporáneo, al elenco contemporáneo, para hacer un trabajo más experimental de todo lo que son nuestras raíces como dentro de la danza y como venezolanos, y llevarlos a un lenguaje un poco más contemporáneo o experimental. Y con el elenco tradicional siempre estamos en la búsqueda de ir manteniendo la tradición y la memoria de la danza uh-huh. tradicional venezolana, y rescatar las manifestaciones que de pronto uno no conoce o que están por ahí en un pueblo regadas, y traerla a la compañía y mantener esa manifestación. Y bueno, tuvimos la gran oportunidad este año de estar en todo el marco del Festival de Teatro Progresista, conversándolo con su director Carlos Arroyo. Es importante que, bueno, se abran los espacios, y bueno, la danza también pertenece a las artes escénicas, y fue así como, bueno, vamos a cerrar esto con la celebración de la danza tradicional venezolana.
Buenísimo, Anaísa. Estamos conversando con la directora de la Compañía Nacional de Danza, Anaísa Castillo. Anaísa, más o menos, ¿cuántos artistas forman parte de estos dos espectáculos del festival?
Mira, entre los dos espectáculos tenemos a más o menos 40 bailarines.
Wow.
Entre bailarines contemporáneos y bailarines de danza tradicional. Uh-huh. Y tenemos un elenco de 10 músicos en vivo, perdón. Serían más o menos 50 personas, pues nada, es el número que tengo. Más todo, pues esto no existiría tampoco si no estuviese toda la gente que nos acompaña detrás de todo este trabajo, que es la gente de producción, los técnicos. Es un crew de trabajo de por lo menos 70 personas para que, bueno, esto se dé. Es importante también decir que las entradas del festival son uh-huh. muy económicas, se consiguen en la página del festival, también en la puerta del teatro.
Así es.
Algo muy, pero muy económico. Y el espectáculo de tradicional que va a ser en la calle, bueno, es abierto al público, es gratis, es solamente llegar con las ganas de verlo y con la sonrisa en la boca.
Coméntanos, ¿cómo fue el proceso de creación? Me llama la atención el proceso de, digamos que es una obra de danza, teatro, bajo el cielo sobre la tierra, en sí. este lenguaje contemporáneo justamente de tradiciones venezolanas.
Bueno, nosotros este año intentamos todos los años llamar a distintos coreógrafos venezolanos para que trabajen con el elenco de danza contemporánea. Este año hemos estado trabajando todo este primer semestre del año con la maestra coreógrafa venezolana Carmen Ortiz, que bueno, es una maestra que viene con una formación en danza contemporánea, en danza tradicional venezolana y en danza africana de hace muchos años, con muchos estudios sobre todo en la danza africana. Y ella, su trabajo es un trabajo tiene una visión desde la investigación de la danza tradicional venezolana llevado a la estética y a la movilidad de la danza contemporánea. Es muy interesante porque ahí se trabaja los ritmos venezolanos, como por ejemplo ella hay una parte de la obra donde se trabaja con el chimbangle uh-huh. y tiene un trabajo muy africano, muy contemporáneo, muy afrovenezolano de ese segmento, y es todo bajo la técnica o la premisa de la danza contemporánea. Creo que es un trabajo muy con un valor muy importante porque es llevar la sutileza de la danza tradicional a un lenguaje más, no diría actualizado, sino de un lenguaje más experimental. Yo los invito a que vayan a verlo porque creo que se pueden divertir. Es muy hermoso, muy poético, es una reivindicación de nuestras raíces y de nuestra idiosincrasia como venezolanos y de nuestras culturas.
Chéverísimo, Anaísa. Repítenos las coordenadas de ambos espectáculos y a qué hora el público las va a poder estar disfrutando en el Teatro Alameda este fin de semana.
Mira, en el Teatro Alameda, uh-huh. En la Parroquia San Agustín, el sábado 17 a las 4 de la tarde y el domingo 18 a las 6 de la tarde. Es muy fácil, ahí es... No hay estacionamiento, pero hay unas personas que cuidan los carros afuera y es un teatro muy bonito, muy particular de esa parroquia y que es importante como conocerlo y conocer los espacios culturales del oeste de Caracas, que abren las puertas al festival, a la danza, al teatro y a toda la cultura venezolana.
Así es, Anaísa. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día y mucho éxito en las funciones de este fin de semana que cierran el festival.
Bueno, los esperamos por allá.
Así es, Anaísa. Gracias. Feliz tarde.
Vale, igualmente. Chao.
Y con estas entrevistas a Mario Vega y Anaísa Castillo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Oliver Oropesa y quien arroba para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.